Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Perdona? ¿Te has oído como voces?
Sí, sí, ahí como hay algo de ultratumba.
Madre mía, qué susto, ¿eh?
Publicidad subliminal o algo, están tratando de lanzarnos.
No sé, a ver, escucha otra vez a ver qué suena.
Par impar, par impar, con famosa.
El cine de autor, el cine independiente, el cine que se hace fuera de los márgenes de las televisiones y de las plataformas, está en serias vías de extinción y necesita la protección, no ya de su gobierno, necesita la protección del Estado, porque ese va a ser nuestro futuro.
Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El apoyo en este tipo de galas está muy bien, pero para que sigan existiendo los Goya, para que siga existiendo el cine español, necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Dinero público para nuestras películas. Eso es lo que le pediría.
Yo estoy muy contento, la verdad, con el gobierno que tenemos y le deseo lo mejor porque lo mejor será también para nosotros. Le tengo que decir al presidente que el cine forma parte de nuestra memoria. La memoria histórica, yo soy el primero defendiéndola e implicándome, pero la memoria de un país que en un arte que lleva un siglo es el cine.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos, un podcast de economía como la vida misma. Hoy te vamos a montar una película dramática, irónica. Vamos, un clásico, ¿por qué no decirlo? Así que lo que se dice en estos casos, ¡acción! Hablamos de cine y un poco de pasta gansa. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. Became a snob, decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. ¿Qué es la cultura? ¿Y quién decide qué es cultura? ¿La biblioteca de los Estados Unidos? ¿La del Congreso? ¿Donde se guarda a buen recaudo parte de la producción del genio humano? La cultura es importante y claramente hija de la libertad humana. Y la cultura, como decía aquella frase, pues va a costar y sí que cuesta. Sí. Vamos a empezar a pagar desde ya. Sobre todo vamos a evitar, creo yo, los presupuestos, los mitos y vamos a hablar de datos, porque el cine tenía un precio. Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Qué pesaditos sois los del que habláis de del cine y las subvenciones, porque les dan dinero y ya está. Tú lo notas.
Hoy no vamos a hablar mucho de subvenciones, o casi nada, yo creo. Algo a lo mejor, no sé si caerá, pero no íbamos por ahí. Hoy vamos a centrarnos el cine y el dinero desde la parte del público y
Gustos del público.
Sí, una cierta disociación que hay entre el cine, el público actual y bueno, pues una serie de unos datos que vamos a ofrecer y nos podemos preguntar por qué está ocurriendo esto.
Claro, podemos hablar de la sensibilidad y del gusto del público, pero eso es muy complicado.
Sí, mira, el inicio de... Voy a tratar de situar un poco en contexto a nuestros oyentes.
Por favor.
El inicio de este podcast fue un artículo que yo tengo... Tiene ya 5 años.
2015.
De los Oscars de 2015, que eran sobre las películas de 2014, que, pues bueno, mirando esto que están mirando ahí de internet, y de repente me saltó un dato que me pareció muy llamativo, y es que ninguna de las 8 películas nominadas a mejor película de aquel año a los Oscars estaba entre las 50 más taquilleras del año 2014 en Estados Unidos. Es una barbaridad, pero dices que ninguna de
50.
Las... 50. Eso es, que ninguna de las 8 esté, ya no entre las 10 primeras, sino entre las 50 primeras, me pareció un dato muy, muy llamativo. Y luego, claro, pues ya me puse a mirar y entonces ves que ya en aquellos años se hablaba de una cierta crisis de la industria porque cada vez había menos entradas vendidas y los datos lo corroboran. Por ejemplo, entre 2002 y 2019... la venta de entradas. No digo recaudación porque, claro, eso, ahí depende del precio de la entrada. Pero número de tickets vendidos en Estados Unidos ha descendido un 20% de 2002, que fue el año máximo, por eso lo cogemos, a 2019. De 1.500 o casi 80 millones de entradas a 1.247. Con una población que ha crecido un 15%, con lo cual ese 20% en realidad, en términos comparativos, es superior. Probablemente estaríamos hablando de una caída de alrededor de un 30% en, si lo hacemos a una población equiparable. Y alguien podría pensar, bueno, es que a lo mejor se ha encarecido mucho, y tampoco tanto. El precio del ticket en Estados Unidos ha pasado, precio medio, de $5.8 a $9.11, que parece una subida muy importante,
sí,
pero
parece,
que
¿no?
Si le quitamos la inflación, en realidad ahora mismo el precio equivalente ahora mismo debería ser $8.4, creo que me salía antes la cuenta. Con lo cual, se ha encarecido un poco, pero no tanto. Y sin embargo, lo que vemos es una caída en el número de espectadores de alrededor, pues eso, un 20% en términos absolutos, un 30% en términos comparables a población homogénea. Y a mí me llama mucho la atención. Y decimos, ¿y entonces esto por qué ha sido? ¿Es por la irrupción de Netflix y las plataformas digitales? Yo esto lo pongo un poco en cuarentena porque ya empezó a bajar la recaudación a partir del año 2002. Cogemos el año 2002 porque fue el máximo. Quiero decir, no había Netflix tal y como lo conocemos ahora,
ni HBO
en 2002, y sin embargo ya empezó a bajar el cine. Y luego un dato muy curioso que quiero, seguro que nos genera polémica con nuestros invitados de hoy.
Con los otros,
que hoy tenemos unos invitados muy especiales, y es que en el año 2014, este fue el año de mi artículo, fíjate, las 10 películas más vistas, más taquilleras en las salas norteamericanas, ninguna de las 10 tenía un personaje protagonista humano. Fíjate qué curioso, ¿sí? Eran superhéroes, películas de dibujos animados. Y entonces yo me pregunto, ¿está expulsando el cine en cierta parte a un público adulto? Y es esa, digamos, ese público adulto que se refugia en casa. Y un poco alrededor de estos temas nos gustaría hablar de hoy de cine, de economía, de por qué baja la taquilla,
de Disney,
de la industria, de qué está ocurriendo.
Bueno, pues vamos a presentar a los otros, ¿no?
Por supuesto.
Venga, par impar.
Pero los presento yo, los presentas
no
tú.
No tú.
Bueno, hombre, pues aquí tenemos a nuestros compañeros Juan Manuel González y Daniel Palacios, que son los responsables, no
los
son.
Irresponsables de par impar.
Somos los culpables.
Exactamente.
De un podcast de éxito.
De nuestro podcast hermano de cine, par impar, podcast, vídeo y de todo. Y entonces, bueno, bienvenidos aquí.
Una
a
pareja de hecho.
Muy buenas, gracias.
¿Qué tal?
Bien.
Muy bien.
Muy bien.
¿Os apetece hablar de los gustos de los espectadores?
Sí, sí.
Y
sí,
de
sí.
Los de Domingo Soriano también.
Sí, claro.
Exacto. Yo he venido aquí a eso.
Hablemos de los gustos.
Vamos a hablar de eso.
Bien, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, pues fíjate, yo aquí os pregunto, ¿por qué creéis que
2020.
¿Qué ha pasado de 2002 a 2019 para que haya caído la recaudación un 20%? Yo diría más un 30%, porque en términos de población homogénea estamos hablando más bien de un 30%. ¿A la gente ya no le gusta el cine? ¿No le
gustan
las películas que a vosotros os gustan?
A la gente le gusta el cine y lo consume ahora más que nunca.
Ahora más que nunca.
Claro, pero el cine no solo... Sí, el cine ha cambiado, o sea, el modo de consumo ha cambiado. Ya no es, hay que ir a una sala, a un multicine, a ver una película. Puedes verla en tu casa. Y puedes ver películas de estreno en tu casa. Que eso, hace unos años, si nos lo llegan a decir, sería como el sueño de cualquier consumidor de cine. Pues eso ha llegado y tenemos que aceptarlo. O sea, ir al cine ahora mismo casi es una cosa rara. O sea, ir entre semana o un fin de semana ir al cine y ver una sala llena es muy raro, es muy extraño. La gente no consume cine en el cine como antes. Ahora el cine lo consumen en casa.
Supongo que nuestros modos de vida han cambiado y han cambiado lo suficiente como para que la gente, que efectivamente sigue yendo al cine, no es cuestión tampoco de ponerse terriblemente fatalistas.
No es una actividad marginal.
Exactamente.
No le ha pasado, a lo mejor, como otros espectáculos que de hace 100 años ahora. Dice, antes a la gente al teatro, por ejemplo, yo creo el descenso, o a la zarzuela, a lo mejor. No es marginal, pero
los datos están ahí. La gente no va tanto al cine como hace unos años.
El talento, digamos, o las historias, o el tipo de historias que se cuentan, quizás se siguen contando, aunque se siguen contando en distintos lugares. Es decir, lo que antes era la producción hollywoodiense estándar de una serie de películas medias sostenidas en grandes películas como las que odia Domingo, solo ocasionalmente estrenadas para, digamos, sostener ese nivel de producción de películas adultas. Lo digo para provocar.
Eso es
tu
peor.
Ahora se ha invertido. Y se ha invertido, ¿por qué? Porque ha habido una revolución tecnológica y un cambio en las costumbres de las personas que hacen que para ir a ver esas películas más pequeñas les requiera más esfuerzo. ¿Por qué? Porque pueden verlas en casa, sin moverse del sitio. Entonces, lo que obliga a la gente a mover el culo de la silla e irse con su familia a gastarse probablemente 100 euros en palomitas o una serie de entradas en 3D, etcétera, etcétera, son grandes proyectos en los cuales las compañías que los producen se juegan absolutamente todo. Y estoy hablando de películas mamotréticas como Los Vengadores, como, uh-huh. bueno, en fin, todos sabemos el tipo de franquicias que son. Y sobre todo películas basadas en un concepto, que son lo que los ingleses llaman IPs o propiedades intelectuales, es decir, las marcas. ¿Qué es lo que atrae a la gente? Las marcas. Del mismo modo que antes los estudios se lo jugaban también en las secuelas. Pero lo que la gente confía es en, sobre todo, algo que ellos en realidad saben qué es lo que va a ser. Y de ahí que ya no se generen secuelas, sino universos cinematográficos como el de Marvel, como el de Pixar, como el de DC, y básicamente toda la producción de los estudios se basa en ese tipo de películas.
Seguimos sin protagonistas humanos, ¿te das cuenta?
Exactamente, ahí va, sin protagonistas humanos, con superpoderes todos, o que
John
son ratitas
John
o robots.
John Wayne y Humphrey Bogart no tienen sitio.
Madre mía,
no sitio,
siempre nos quedará París. ¿A quién se le ocurrió esa frasecita?
No lo sé, pero
pues
no.
A uno que está muerto ya, fijo.
A ver, es cierto que esto supone un cambio desde el punto de vista económico para la industria. O sea, aquí hay dos factores. Uno está esa industria que se gasta ese dineral en hacer una película, que es muy caro. Incluso la película más pequeña, intimista, tiene un presupuesto muy elevado.
Y que se la gasta porque se ve en el cine. Sí. Porque hay que ir al cine a verla.
Correcto,
¿no?
Pero luego
no se disfruta igual que en casa.
Pero es que luego el cine tiene un componente. Yo cuando voy, es que lo decís los dos. Lo difícil que es ahora, decía, ver una sala llena entre semana, ¿no? O sea, lo difícil
entre
que
semana,
es
fin de semana.
No estar solo.
No, digo entre semana, fin de semana.
Y en muchas ocasiones lo mejor es estar solo, tal y como se ven las películas en un cine ahora mismo.
Sí. Como el teléfono, eso es otra cosa también, ¿eh? Sí.
Pero
es
desde el punto de vista de la industria, o sea, tú vas a un cine, a un multicines, y dices, esta inversión en capital, o sea, lo que tienes ahí es una inversión brutal, un edificio mastodóntico, que tienes 15 salas, que eso cuesta un dineral. Y dices, ¿cómo puedes financiar esto y sacarle una rentabilidad a esto si en cada sala hay cuatro personas? O sea, no te salen las cuentas, dices que no.
Salen.
Y es cierto que ese es un punto que a mí me parece muy interesante, lo que decía Juanma, que el cine además cada vez es menos una diversión barata, que en su momento pudo serlo, pero ahora el ticket medio sumando palomitas, Coca-Cola y no sé qué, no es nada barato para una familia de cuatro ir al cine.
Y no solo eso, que también... Es que todo el universo del cine, que era el cine, era tan mágico, tan misterioso, de cómo se hace una película, qué hay de todo lo que hay detrás de una película, que eran valores casi intangibles, que es decir, una película ha costado 100 millones de dólares, pues seguramente los valga, ¿no? No lo cuestionas. Ahora ya lo cuestionas, porque cualquiera puede hacer una película. El cine se ha democratizado de una manera brutal. Un chaval con un portátil en su casa puede hacer una buena película.
Buena.
Buena película. Y eso lo estamos viendo constantemente últimamente en la industria cinematográfica. Gente que con muy poco dinero hace películas muy rentables. Y películas encima con buenos acabados, que dices, oye, está bien hecho. Entonces eso ya, claro, se pone en valor. ¿Para qué nos vamos a gastar tantísimo dinero si la gente no va a ir a verla? Todo se cuestiona y todo se pone...
Sí.
Se pone en duda, ¿no? Es decir... los grandes productores ya no se la juegan tanto, porque ¿por qué voy a poner tantísima pasta en una película que no, creo que tengo la fórmula, que antes sí que la tenía, pero ya la fórmula no existe y no tengo asegurado que la gente vaya a verla?
Pero entonces, ¿de qué se quejan? Por ejemplo, los de la industria española, que los hemos visto en los Goya, contra Netflix, contra HBO, si ahora se ve más cine que nunca,
nunca.
Más empresa. Todos los estudiantes que ahora hay a porrillo en las universidades de comunicación audiovisual tendrán trabajo.
Incluso la película de Eduardo Casanova, cuya voz escuchamos al principio, se exhibió, y yo creo que con éxito, en Netflix.
En Netflix.
Pieles. Fue una película que tuvo un estreno testimonial en cines y se exhibió con...
Precisamente nadie la vio en el cine, muy poca gente. Creo que recaudó 82.000 euros para un presupuesto de 1 millón de euros.
Sí.
Vamos a ver,
y 12.000 de subvención, pero simplemente fue para viajar al Festival de la Berlinale.
Sí, exactamente. O sea, que Eduardo Casanova se ha aprovechado, y bien que hace, por otro lado, de las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología y este nuevo estudio que es Netflix. Y Almodóvar, bueno, Almodóvar eso es otro tema, porque Almodóvar, igual que un grupo de X cineastas españoles, basta con que presenten un proyecto para que cualquiera privado, público, X, se lo financie. O sea, Almodóvar no tiene queja, no puede tener queja ninguna. Yo creo que esto es algo, también paralelamente a mientras ocurre toda esta revolución tecnológica de las plataformas de streaming, que ya son estudios en sí mismo y sí. productores, es decir, olvídate de Paramount y Sony, que siguen ahí, pero Netflix está aquí en el juego para quedarse, no es una apuesta temporal. Pero esto es un tema que apasionaría seguramente a los de economía, vamos, a todos los económicos de los podcasts de Libertad Digital, probablemente lo sepan mucho mejor que yo, pero esto tiene mucho que ver también con el aumento de nivel de vida en países que antes eran o poco desarrollados o muy particulares. Me refiero a, por ejemplo, Rusia, Latinoamérica y particularmente China.
China, sobre todo.
Hollywood hace películas para ellos, no solo para los estadounidenses.
Porque en China siguen yendo al cine.
Y además es que la mayoría de los ingresos, todo ese descenso de taquilla que Domingo señalaba antes, es justo inversa a la inversa en países extranjeros.
Bueno, pues al hablar de China yo me tengo que poner la mascarilla. China, Kung Fu Panda. Desarróllame el tema.
¿Te desarrollo el tema? Pues bueno, si finalmente después de la crisis del coronavirus queda realmente alguien en China, aunque nos enteraremos meses más tarde de si está ahí, si hay alguien vivo o si ha habido están en Walking Dead en un estado así.
Hay una película de todo esto, sí, una superproducción.
Train to Busan, ¿no?
Se Train to Busan, quiero decir que me refiero que de todo esto da para una película buena.
A mí lo apocalíptico.
Nos encanta, sí, a mí todo lo que explote, si es que en el fondo ves, es para provocar a Domingo, hemos venido a eso nada más. Protagonistas humanos, eso está sobrevalorado. Bueno, pero la gente allí tiene más valor, más potencia adquisitiva, hay un mejor nivel de vida en todos los lugares, ¿no? En todo el mundo desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que busca Hollywood como principal productor de películas? Aunque esto yo lo dudaría, porque Rusia y China también son industrias absolutamente autónomas, como la de India, por ejemplo.
Sí.
Películas que estén, que tengan un atractivo absolutamente universal. No solo que traten temas entendibles por todos, sino que aborden lo que los ejecutivos llaman los cuatro cuadrantes, que gusten a hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, a todo el mundo, literalmente,
sí,
y
vamos,
que sostengan grandes apuestas.
Básicamente lo que está haciendo, sí, lo que lleva haciendo Disney toda la vida. Vamos.
Disney,
que es como la piedra angular ahora mismo de las producciones cinematográficas.
Sí. El
estándar ahora mismo es Disney.
Exacto.
Así se carga la Guerra de las Galaxias.
Sí,
así, absolutamente.
Así se cargan el final de Juego de Tronos.
¿Y qué es la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias al final es una marca.
Claro.
Es una propiedad intelectual que ellos han comprado, porque
claro,
se la compraron a Lucas.
Sí,
igual que han
derecho,
comprado
sí.
Marvel, igual que compraron Pixar, igual que comprarán X cuando estas dejen de funcionar. Porque Disney tiene absolutamente claro esa manera de funcionar del mundo contemporáneo. De hecho, Disney ha disminuido desde hace años su producción, solo hace 5, 6, 7 películas, absolutamente gigantescas todas ellas, y no hace ninguna película media o pequeña, o casi ninguna.
Ya eso lo ha abandonado, es verdad. Cierto.
Que es una práctica que sostenían los grandes estudios. Todo esto se cuenta en un libro que...
Yo esto no lo sabía, ni siquiera esas productoras que cuando vas a verlo te aparece una productora un poco rara al comienzo de la película y no sabes cuál es y luego te pone en asociación con no sé qué, que es como que la productora era la marca C o Z de la grande.
Sí, bueno.
O sea, Disney
como Paramount Studio y demás, sí.
Está abandonando incluso a esas pequeñas productoras, las grandes, o las están haciendo cada vez menos caso.
En el caso
antes
de
sí
Disney,
les...
sí. De hecho, Disney ha comprado Fox. Es decir, Fox, un estudio donde pues hacía cine para todos, había películas de todo tipo, desde superheroicas hasta dramas de Keira Knightley en Enaguas llorando por dos caballeros en el Londres del siglo XVIII, ¿sabes?
Son los que a mí me gustan. Porque...
Eso lo hacía Fox. Eso lo hacía Fox, por ejemplo.
Sí, bueno, Fox hacía de todo. Era una de las grandes clásicos del cine americano, ¿no? Fox, Columbia, la Metro.
Sí.
Y de las pocas que quedaban, que todavía quedan más o menos auténticas, era Fox, pero ya se la ha absorbido Disney.
Bueno, o mejor dicho, Murdoch se ha deshecho de sí, ella, porque a Murdoch lo que le daba dinero eran los informativos y los deportes. El cine, quién sabe lo que es el cine, ¿no? El cine es arriesgado. Hacer una película es que te presenten un guión que no sabes cómo te van a quedar. Es decir, a no ser que trabajes, y de nuevo vuelvo al tema, con marcas o franquicias o secuelas, tú no sabes qué es lo que va a ser una película.
Es la única fórmula más o menos ganadora. Quiere decir, sí, que sabes que va a ser rentable, pero tampoco es 100%...
No, ni siquiera.
No te puedes asegurar que sea un éxito. Es muy probable que tengas un éxito trabajando con marcas, en este caso Marvel, por ejemplo, que es una marca muy clara, y ya no solo eso, ya es una marca que está estirando todo lo que pueden porque esos universos están acabando, pero lo que lo pueden hacer es rehacerlos de nuevo, o sea, volver a contar los orígenes de los superhéroes desde el principio, pero la gente lo sigue comprando y lo sigue viendo.
Sí.
En algún momento esa fórmula se agotará y ahí tendrán que buscar otra, exacto, otra marca que saldrá no sabemos de dónde.
Steven Spielberg, que es la mente generadora de este tipo de cine, sigue vivo, sí. Ah. Y de hecho presentó el último Oscar el otro día. Spielberg, que fue quien inventó estas películas con Tiburón, bien es cierto que lo hizo sin saberlo mientras lo estaba haciendo, dijo el año pasado que en algún momento este modelo tenía que implosionar. Es decir, que se hiciera una película tan sumamente grande y que fracasara de una manera tan sumamente estrepitosa.
Pero él hace algo para que eso implosione, porque necesitamos el Spielberg, ¿no?, del Tiburón.
Pues Spielberg...
Yo creo que se tendría que...
Sigue más o menos.
Hace plantear un poco más pequeñas, ¿no? Menos spielberianas, quizás.
Es que, ¿sabes lo que el otro día...
cada vez es más clásico.
Para darnos bombo a nosotros...
Dilo, me gusta.
Cada vez me gusta más. Es que me gusta... A mí de Spielberg siempre... A ver, Spielberg yo lo defiendo mucho, siempre lo he defendido, incluso en los ambientes más gafapásticos de mi juventud, que era un riesgo defender en aquel momento a Spielberg, porque sus películas comerciales siempre han parecido muy buenas películas. Es decir,
mucha calidad, sí.
De hecho, yo creo que ahora esto está reconocido. O sea, que hubo un momento en que se cuestionaba algo, la calidad
ya
artística.
Ya pasó lo de Hitchcock.
Ya no,
sí, sí.
Ahora todo el mundo. Pero a mí me gustan muchísimo las películas pequeñas de Spielberg, y ahora no sé si me da la sensación de que está evolucionando un poco más.
A Spielberg cada vez le cuesta hacer más películas.
Incluso a Spielberg, que es una marca en sí.
Las grandes productoras detrás, que a ver le cuestan... el otro día lo comentamos, Autobombo, nuestro podcast de par impar sobre el francotirador. Lo que costó hacer una película como el francotirador, que al final, por cierto, acabó siendo un pelotazo.
Sí, es así, es de las acabó pocas, la película, lo que decíamos antes, humanos en taquilla, esta fue de las que mejor ha funcionado.
Pues en un principio Warner no quería poner la pasta en esa película. Y los garantes de esa película eran, en un principio, Spielberg y luego Clint Eastwood. Es decir...
Claro.
Dos directores que, a priori, sus películas suelen ser bastante rentables. Pues ni siquiera Warner confió en ellos dos, o sea, en un principio. Confió al final en Clint Eastwood, pero porque Clint Eastwood hace las películas muy baratas. Hace las películas incluso por la mitad del presupuesto que le puede tener en un principio. Es decir, puede ser rentable y no es un riesgo al final. Pero no se fiaban de Spielberg para hacer esa película, porque pensaban que Spielberg esa película no iba a ser rentable. Entonces, si ya nos planteamos, y ponemos en duda la rentabilidad de Spielberg, que es seguramente el director que más dinero ha generado en los últimos 40 años, nos tenemos que replantear absolutamente todo el cine. O sea,
y aquí entramos en los gustos del público.
También
hay
es
que
cierto.
Darle al público lo que pide.
¿Y hasta qué punto?
Pero se lo estamos dando. A ver, yo... ahora, si quieres, pasamos a la sección viejuna que quería tener en este podcast. No, pero yo a veces me ocurre. Yo voy a unos multicines que hay cerca de mi casa que tienen, además, bastante VO, con lo cual...
Tú solo, ¿no?
Bueno, muchas de las salas a veces en VO, sí, o yo solo casi. Y es que llego y digo, es que solo hay películas para niños, de verdad. O sea, solo para niños ya sé que no lo son las de superhéroes, que también las puede ver un público adulto. No, pero me refiero que al final dices, hay 5 dibujos animados, 7 superhéroes o similares, sagas que además yo no conozco.
Sí, sí.
Y digo, y una película normal y corriente de un señor que, pues lo que decía antes Juanma, un señor chico conoce a chica o una película de época, un cine negro, no encuentro. Y muchas veces no voy al cine porque es que me siento siento que no va conmigo esto.
Sí, incluso que cada vez cuesta más que los directores hoy considerados clásicos estrenen películas. Ver una película, por ejemplo, la última...
Te has dicho de Eastwood, me ha dejado...
La última película de Scorsese, que es una maravilla, que es irlandés.
Uy, he oído de todo.
Si no llega a ser por Netflix, no la podríamos haber visto. Eso es así, o sea, es decir, nadie estaba...
¿Y para qué se quejan? Es que igual en los Oscars...
No tienen por qué quejan, pero ya, no sé por qué se quejan.
Y les castigan y no les dan Oscars, pero es que no lo entiendo.
De todas formas, a nivel de historia, o al menos de talento, en realidad no ha desaparecido, quizá acaso se ha desplazado.
Se ha cambiado.
Es precisamente el irlandés, a lo mejor Scorsese no encontraba financiación para hacer como él quería... con lujo, una película de más de 3 horas, y Netflix se lo dio.
Netflix se lo dio, y... no solo le dio el dinero, sino encima que le dio la libertad que él quería para hacer esa película, que eso es fundamental.
Y todos los días se estrena en HBO, Netflix y todas las mil plataformas que todavía quedan por llegarnos, pues series donde se abordan esos géneros que a lo mejor eran exitosos en los años 90, que tampoco es muy lejos. Se me ocurre la serie de Amazon, esta de amor, ¿cómo se llamaba? Que salía en Hathaway.
Modern Love.
Modern Love, gracias. Pues eso es una comedia romántica de las que llenaban las salas en el año 98.
En los años 90, sí, sí.
Y ahora ya Hollywood no la produce como película porque no le interesa.
Porque no se porque no le interesa porque no se quiere arriesgar. Principalmente porque piensa no tiene claro que puede ser rentable. Ese
hasta
el
que el gusto cambie, porque las modas también van y vienen y ellos se den cuenta y una película venga y lo cambie todo y empiecen a darle a la cabeza y decir vamos a imitar esto, ¿sabes?
Pero eso,
que ha funcionado. Efectivamente, eso también lo hacen mucho.
Los estudios tienen miedo a que pase lo que ocurrió en el año 80 con Michael Cimino. O sea, ese es el problema.
Las puertas del cielo.
Las puertas
¿no?
del cielo. La puerta del cielo cambió la industria en el año 80.
Porque hundió un estudio.
Y hundió un estudio. A partir de ese momento, los estudios quieren tenerlo todo controlado. No le van a dar la pasta a un autor y que haga lo que le dé la gana. Desde ese momento toman decisiones absolutamente en todo. En los guiones, en todo. Claro, está bien porque es su dinero, claro. Quieren, pero muchas veces las decisiones artísticas no pueden pasar por un ejecutivo que no tiene ni idea de cine. O sea, esto es algo muy contradictorio. Pero causó que la industria en el año 80 de repente cambiase y los autores que eran intocables ahora ya son totalmente tocables y cuestionables. El caso muy claro es el de Spielberg y Eastwood. Ya ni siquiera las grandes productoras se fían de ellos porque pueden fracasar.
Es un debate muy interesante porque es verdad que en España dices, ¿y yo por qué le voy a dar dinero a una película que al público en general no le gusta? Claro. Pero en cambio en Estados Unidos vemos mal que no le den el dinero a una película de Clint Eastwood porque posiblemente, o de Spielberg, porque el público no le va a respaldar. O sea que tenemos ahí unos discursos un poco contradictorios. Me han dicho que el cine español prepara una película sobre las checas en Madrid antes de la Guerra Civil. No es broma. Domingo se ha levantado, ha abandonado el micrófono y está en el quicio de la puerta. En el contraluz.
Contraluz.
Qué bon, esa llegada y esa salida al final de ese personaje.
Se me saltan
de
las lágrimas.
Es espectacular.
Centauros del desierto.
Mucho mejor, por cierto. Eso tenemos que hacer un día ese es más de par impar. Cómo eran mucho mejores los títulos inventados españoles de los años 40 y 50 que los originales. Es mucho mejor Centauros del desierto que de Sirches.
Son los buscadores, sí, más o menos.
Pero, ya te has autoinvitado a par impar, pues sigue.
Un día hacemos uno. Pero no, mira, fíjate, sobre lo que decía de los personajes no humanos, que por una parte me llama la atención, que no es exageración, ¿eh? Si leo la lista de ese artículo que hablamos antes, Guardianes de la Galaxia, los Juegos del Hambre, que son humanos, pero bueno, en un mundo un poco peculiar, Capitán América, Lego la película, Transformers, Maléfica, El Hobbit. Estas eran las películas más vistas, las 10, bueno, he hecho 7, pero del año 2014. Y yo, fíjate, yo siempre he sido, cuando defiendo el cine clásico, lo defiendo el cine clásico muy de industria. O sea, a mí los directores genialoides artísticos nunca me han gustado mucho. Yo soy de John Ford, de Howard Hawks, que yo me los imagino ahí en un despacho ahí de la metro, y que llegaban ahí y le decían, toma, un guión, tienes 2 semanas para hacerlo. Y decían, pero si acabo de hacer una peli del oeste y esta es de egipcios, y le decían, bueno, pues le das la vuelta al decorado, lo aprovechas un poco y tiramos.
Eran genios, pero sin saberlo. Y en
3 meses hacían una película. O le decían, es que hemos contratado a esta nueva estrella, le hemos hecho un contrato en el estudio y tenemos que sacar 2 pelis en 6 meses. Y te montaban 2 super películas. O sea, que yo soy muy de esa industria clásica de productores, estos productores un poco románticos. Y entonces me pregunto, ¿por qué ahora los productores, ahora mismo John Ford o Howard Hawks, estos, es que no tendrían hueco, no podrían hacer sus películas? Y me dices que Clint Eastwood, que encima es un director bastante rentable.
Sí, rentable.
¿También en Estados Unidos?
Hombre, sí, sí. Esta película que hemos dicho de Franco Tirador fue, sí, creo sí, que la película más taquera en Estados Unidos ese año.
Una historia muy patriótica.
Creo que recaudó 800 millones de dólares.
La de Sully fue también muy bien. Por ejemplo, la última que hizo Richard Jewell no ha ido bien, pero tampoco es una película tan cara como para perder
mucho, pero no pierde dinero.
No va a herir nada.
Son, casi muchas veces se lo he comido por lo servido, pero no son películas que sean un fracaso.
Sí, precisamente a Warner Bros., que le produce a Clint Eastwood, luego al mes siguiente tiene una de Harry Potter, eso son minucias, ¿sabes? Claro. Los ingresos que le reporta
¿Por qué esta sensación de que ese cine clásico está un poco desapareciendo cuando sí que puede haber directores? Se está recluyendo tanto en las plataformas que es que ya no... Los directores, los guionistas...
El cine clásico ha mutado. O sea, el sistema de estudios de los años 30, 40 de Hollywood, en el que eran casi trabajadores con un oficio muy concreto, los directores eran directores, ni siquiera eran artistas, ¿no? O sea, no tenían ninguna formación tampoco muy importante.
Trabajadores,
eran
¿no?
trabajadores, sí. Los guionistas igual. Ha mutado también.
Me gusta eso. Pero eso es verdad. Estos que no iban de... No, es que hoy la luz está un poco así, entonces hoy no me siento creativo. ¿Cómo que tienes 3 semanas para acabar esta película con luz y sin luz y la acabas? Y hacían unos películas.
Bueno, si te hablo yo de los actores...
Creo que ha mutado. Yo creo que eso es el equiparable ahora es las películas de Marvel. O sea, es así de triste, pero es eso. Es un sistema totalmente cuadriculado y hecho... con sus avances, que claro, es que estamos en el siglo XXI ya avanzado, pero muy parecido a cómo se trabajaba en Hollywood de los años 40.
O sea, hay que decir que la artesanía fílmica...
Muchísima artesanía, con directores que no son autores, ¿eh? Ojo.
Howard Hawks en Transformers y en Endgame.
No, pero...
En Lego, la película.
No, oye, que lo digo, pero yo no las he visto.
Los hermanos rusos...
La primera de Lego es muy brillante. Muy brillante.
Pero a lo mejor los hermanos rusos dentro de...
Talento pervive de alguna manera también.
Muy inteligente.
Los hermanos rusos a lo mejor dentro de 40 años están considerados como uno de los grandes directores de Hollywood, del Hollywood que estamos viviendo ahora. No lo sabemos. Eso hasta que no pasen.
Hombre, todo esto pasó. ¿Os acordáis de una imagen en Jurassic Park 2 en donde un tiranosaurio perseguía a un montón de ejecutivos chinos? Esto estaba deslizado por...
Esto de actualidad.
Tal cual. Esto era una puya de Spielberg, de nuevo, a quienes estaban comprando Universal en ese momento, año 97.
Qué fino, ¿eh?
Nada fino. Digamos que detrás de todo esto, y a lo largo de ya varias décadas, los estudios han cambiado de manos. Los estudios de cine, la gente que hacía películas, ahora son conglomerados que te hacen cachivaches, que te pueden hacer un microondas y una película. Y a lo mejor es más rentable fabricar microondas que películas. Y además, sobre todo, pues por tanto, se basan en lo que tú tienes que decir a los accionistas. ¿Y qué necesita un accionista? Un accionista necesita predictabilidad, ¿no? O previsión, ¿no? Y un ingreso estable, seguridad, ¿no? Y las películas no es fácil lograr eso haciendo películas. Por eso, de nuevo, lo mejor es recurrir a cosas que tú sabes que sistemáticamente a la gente le gustan. De nuevo, acudimos a los marcas como Pixar, como Walt Disney, como etcétera, etcétera, ¿no? Marvel, que sabes que te van a resultar todos los años. De modo que eso transmite paz a los accionistas. Luego también ahí entran ya a partir de ese... Una vez cubierto eso, entran otros factores diferentes que te influyen en el resultado. Es muy útil ver cómo han funcionado el devenir de dos estudios distintos. Sony y Walt Disney. Y entre medias Warner Bros., que lo supo ver venir. Sony estaba regido durante los 90 y los primeros 2000 por una ejecutiva muy buena, pero todavía la antigua usanza, que era Amy Pascal. Amy Pascal confiaba en las franquicias. Spider-Man es de Sony. Spider-Man, la película que inició todo eso de los superhéroes. Pero fundamentalmente confiaba en el talento, es decir, en los cineastas que te presentaban un guión y fabricar el guión para hacer una película de Hollywood. Que podía contentar a mucho público distinto y además las ibas a hacer muy variadas porque no eran tan caras y podías hacer muchas. En algún momento el modelo que funcionaba dejó de funcionar. Y a Sony le vino encima un elemento que lo reflejó todo, que fue la filtración de todos los correos a manos de, creo que, hackers rusos, que dejaron al descubierto todo el caos empresarial en el que Sony estaba metida, porque de un año a esta parte, es decir, de 2010 a 2013, el estudio, uno de los más exitosos, se convirtió en uno de los más con más pérdidas, de los menos exitosos. De modo que en el devenir de Sony, y esto lo explica un libro que no me quiero quedar con ese razonamiento, se llama el libro The Big Picture, The Fight for Future of Movies, de Ben Fritz, está en inglés, pero lo podéis comprar en Amazon y es muy clarito. Te explica cómo, sin que ellos lo vieran venir, el modelo de negocio cambió. Mientras ellos no lo veían venir y digamos que seguían intentándolo, en muy poquitos años Warner se hizo con DC, se hizo con unas cuantas propiedades japonesas y más o menos fue funcionando. Y sobre todo Walt Disney. Walt Disney, que ahora mismo la rige, el mismo tío que empezó a hacer esto en Warner, Harry Potter, por ejemplo, fue otra propiedad que ellos compraron mientras esto y les sirvió para hacer esta transición. Pero Walt Disney acabó con Marvel, Star Wars, Pixar Studios, la propia Walt Disney, que sigue haciendo películas de dibujos y de imagen real de por sí, y seguramente pues un par de y 20th Century Fox, que es su última gran adquisición para como filial de películas adultas, en la cual, por cierto, esta misma semana ya han anunciado que uno pierde el nombre Fox, ya no se va a llamar así, sí. Y que además va a reducir de nuevo el número de películas que van a hacer. Con lo cual...
Cada vez va menguando más y hasta que...
Exactamente, exactamente.
Un día vamos a ir a un multicine y solo va a haber Spider-Man. Todas las 20 salas, Spider-Man.
Tal cual. Entonces, en este cambio que, más mal o bien, no lo sé, acabo de describir, se halla el kit de la cuestión en Hollywood. Es decir, el antiguo modelo domingo ya no funciona. Pero además es que está probado, que la gente no va al cine a verlo. No, que se queda en casa a verlo si lo produce Netflix o si lo produce Fox, pero lo vende a Netflix. Que eso es algo que también ocurre.
Y la ceremonia de ir allí y meterte
en el mundo,
todo eso ya no cuenta.
Es cierto que desde el punto de vista de la industria, los grandes estudios fueron una sucesión también de grandes fracasos.
Totalmente.
Claro, uno ve unos problemas económicos.
Ese libre mercado.
Claro, la Metro que quebraba. Sí, pero era porque había una mezcla de libre mercado y de productores genialoides que decían, si yo quiero hacer esta película, la voy a hacer cueste lo que cueste, y se metían en proyectos enloquecidos que nos daban películas muy buenas, pero que desde el punto de vista empresarial yo entiendo que el accionista es muy frío y dice, no, si está muy bien, sí, que hoy este productor se sienta que le va a dar todo el poder a este director, pero los grandes estudios prosperaron en la época de los 30, 40, 50, pero al mismo tiempo con unos altibajos en el negocio brutales y con algunas de las grandes películas, claro, siendo unos fracasos desde el punto de vista de recaudación enormes. Entonces, ahí lo comprendo. Y luego yo quería preguntaros, ¿en qué parte y también... yo, por ejemplo, el otro día, yo he estado justo este año me he comprometido conmigo mismo y con mi mujer en que vamos a intentar ir al cine por lo menos una vez cada 15 días, porque antes yo iba todas las semanas y últimamente lo había dejado. Y este año he estado viendo dos películas, la de Clint Eastwood, Richard Jewell, y 1917. Las dos me han gustado bastante, por cierto. A mí la de Clint Eastwood me ha gustado mucho, pasa un poco desapercibida, me parece una película que está muy muy bien. Pero más que sobre estas películas, en el cine, el otro día, viendo 1917, que nos pusieron como 10 minutos de trailers, y todas eran pelis, iba a preguntaros por el componente político, porque todas eran pelis progres, por así decirlo. Y yo decía, joder, qué hartazgo.
La ideología.
Otra más ideología. O sea, da la sensación de que el cine adulto además tiene ahora, o sea, como que te quieren enseñar, que yo creo que el cine anterior, o sea, John Ford, me dices, John Ford es un mito para la derecha en cierta... Y yo digo, bueno, sí, pero en realidad John Ford no te metía ideología en sus películas. Hacía películas de un señor que iba al oeste. Es cierto que a lo mejor dices, hombre, ese trasfondo de ese personaje un poco individualista, las familias, te defendía un poco valores tradicionales, pero no creo que lo hiciera de forma explícita. Contaba historias sobre gente que le pasaban cosas y el señor que iba al oeste y se ponía
por castigo. No lo hacía de manera consciente.
Por eso, sin embargo...
Casablanca no habla de la fidelidad.
Yo el otro día, los 10, a lo mejor fueron 8, que me pusieron en el cine, todas las películas que eran de eso que llamamos cine adulto o de normal, eran todas con un contenido ideológico y en el tráiler y todo, que es como, déjame tranquilo, pues, no me puedes contar historias normales de
en el fondo,
chico conoce chica.
En el fondo ese es el lado oscuro de tener que hacer películas para un mundo globalizado. No sé si me explico. Clint Eastwood es una persona
él
vuelca sus valores.
Del cine.
De hecho, yo
vuelca sus claroscuros.
Una moda ideológica.
Yo tengo la teoría de que Parásitos ha ganado los Oscars precisamente por eso.
Por eso.
Sí, yo también.
Porque es la película que se sale de las cuotas. Es decir, ya había problemas porque Greta Gerwig no estaba ni nominada. Falta de no sé qué se quejaba de que no había negros en la película de 1917.
Sí,
de que no había mujeres mujeres en la película de 1917, en otras películas. No había el trato que tiene Tarantino en el final de su película hacia las mujeres. Ganase quien ganase, iba a haber problemas por los por el público estúpido que tenemos ahora, que incide mucho en Twitter, que pone estas chorradas. ¿Cuál era la única película que se salía de todas esas cuotas que teníamos ahora en Hollywood? Parásitos, que es una película coreana.
No había latinos ni afroamericanos, pero hay coreanos.
No, coreanos negros.
Exacto, claro, son coreanos, ya está.
A lo mejor alguien dice...
Y aparte de las mejoras que pueda tener la película, que creedme que las
tiene. No, la película está muy bien, sí, sí.
Yo le hubiera quitado el Oscar a mejor película, le hubiera dejado el de película extranjera e incluso el de director se lo hubiera conservado, porque Bong Joon-ho es un director y precisamente lo que tiene la película es cómo está dirigida, ¿no? Pero es lo que yo... ocurre una cosa y se ve, como dice Dani, en los propios Oscar. Es que tú... las aristas se ven cada vez menos.
Que todo, absolutamente todo está regido por lo políticamente correcto. Todo.
El reino del consenso.
Exactamente.
Y eso
es una virtud de la izquierda.
Caminar
eso es una victoria de la izquierda,
sí,
más que una
claro,
virtud.
Siempre.
Y
sí,
contentar
verdad,
a todos
sí,
hace que al final el mensaje siempre sea
es
el
que
mismo.
Pero ahí también un punto de locura. Quiero decir,
claro.
Woody
claro,
Allen, sí, que a mí me gusta mucho, ahora mismo es considerado casi un director de derechas o de público de derechas. O sea, en los últimos 3 años se ha...
Pero no en España, porque quien le produce es un...
Sí, es que Woody Allen es una persona muy de izquierdas, pero sin embargo, como ha tenido dos o tres polémicas, se le ha... O sea, a ver, Woody
y a
Allen...
Tarantino se le llama falsa en España.
No sé, porque sus películas siempre ensalza la clase burguesa.
Sí, pero...
Son problemas de...
Digo
de
él personalmente. Él, por
personalmente,
ejemplo,
no sé.
Votante y sus...
Sí.
Lo que pasa es que Woody Allen es un director... al que tampoco, que no mete ideología en sus películas. Es decir, tú sabes que puede ser más o menos de izquierdas por sus declaraciones, o más o menos por el estilo de vida, por la sociedad que retrata, esa alta sociedad de Manhattan, así más o menos progre.
Eso es verdad, pero también se une que
pero
Woody
ahora
Allen
se
llevaba...
considera casi de derechas porque se ha metido en dos problemas, y entonces ahora mismo casi decir que te gusta Woody Allen casi es ser de derecha. Es que,
sí,
por claro, eso digo que es un nivel de locura absurda.
Hubo una coartada ideológica, pero en el caso de Woody Allen también hay un tema económico de por medio. Es decir, Woody Allen llevaba 15 años haciendo sistemáticamente una película al año y a lo mejor solo dos de ellas fueron un éxito real. Al final, de izquierdas o de derechas, lo que la industria busca es la pasta. Y al final a Woody Allen también le echaron por eso.
Hemos
porque era barato
de
hacer, pero no recaudaba.
Hemos hablado poco del cine español,
sí,
y claro, nombrando a Woody Allen, que si ha tenido que venir a Europa a encontrar la subvención, pues claro, ahí entroncamos con el cine español, que no se rige por todas estas reglas de las que llevamos casi 40 minutos hablando, ¿no?
Claro, es que no se tiene en cuenta, no se concibe el dinero como, o sea, el cine como industria, como películas para hacer dinero. O sea, son
las televisiones privadas han venido a aportar
cultura,
un mínimo tejido.
Memoria histórica.
Y ahora
pero,
las plataformas
pero
de
es
streaming.
Que la cultura la decide realmente el público popular, ¿no? O sea, una persona, o sea, el público es la que ensalza o hunde una obra, o sea, o en el momento o en su tiempo, pero eso no, o sea, es que eso de poner pasta a algo que es cultura porque tú lo dices, pero lo dices tú, no, es que tú no tienes poder de decisión, nadie es tan grande para decir no, es que lo que voy a hacer yo es una obra cultural grandísima.
Pedro
magnánima.
Sánchez es muy grande.
No, sí, bueno, eso es lo que se cree él.
Cuidado con lo que estaba apuntando Juanma, esto lo vamos a dejar para el siguiente podcast de Economía para Quedarte Sin Amigos y Cine, sobre el cine español y el papel de las televisiones. A las televisiones privadas, hace unos 15 años más o menos, les obligaron a dedicar parte de su facturación a cine.
Sí. Sí.
Y Telecinco,
es increíble porque pasó de no pasar ni siquiera poner películas en su programación, ahora de repente produce películas y las pone en televisión. Claro.
Y muy buen cine, el mejor cine español de los últimos 15 años. O sea,
al menos
quiero decir,
taquillero.
Y taquillero y de buena calidad. O sea, muchas de esas... hay de todo.
Hay de todo.
Pero quiero decir,
de todo.
Algunos de los super taquillazos de Telecinco también son muy
por
buenas
eso,
películas.
Sí.
O sea, Mediaset, que se le asocia pues a lo que se le asocia, Sálvame y Derivados, como productora de cine, a mí me parece una productora muy interesante, que le han obligado a dedicar dinero al cine y ha dicho, pues voy a hacer películas que funcionen en taquilla, porque ha hecho desde Los Apellidos Vascos a lo
ese
que...
Ese es el criterio de los directivos de Antena 3, yo hablé
pero,
con uno de ellos y decía que me obliga...
Sí, se lo han tomado en serio
y
a buscar de ganar dinero con ella.
Y han buscado un modelo de negocio y les está funcionando, es verdad.
Sí.
Sí, sí.
Y además, toda la promoción que gastan, que es que funciona, porque la película, la gente va al cine porque se lo meten por los ojos constantemente durante toda la promoción de Telecinco, te dicen, la nueva película de Telecinco Cinema, no sé qué. Y la gente va a verla porque se la venden.
Esta semana ha sido número 1 en taquilla en España la película de Luis Tosar, que es una película comprometida social. Número 1, la semana que se estrenaba una película de superhéroes DC, que por cierto es un tema que aquí en España tiene más bien poco impacto. Somos unos raros en ese sentido. Y ha sido número 1 en taquilla con una competencia muy fuerte, ¿eh? Incluso con 1917... quizá ganando el Oscar este fin de semana, que al final no.
Y es de Mediaset.
Sí, creo que es de A3Media.
Es de Mediaset, la de los inmigrantes.
Y ni siquiera es una comedia de Dani Rovira, de He conocido una, sí, una de Luis Zaragoza Tisa, y Tisa, qué contraste cultural, madre mía.
Mucha comedia no debe de ser, ¿no?
Que es como que se llama Adul. Abu.
Yo el cine español soy muy crítico en algunas cosas, y desde luego estas declaraciones que vimos al principio, o ese cine un poco llorón y victimista, a mí no me gusta nada, pero alrededor de las teles, y no solo de las teles, algunos de los directores clásicos, a mí el porcentaje que me gustan de películas españolas es superior al que me gustan de otras nacionalidades. A lo mejor si cojo de cada 10 películas españolas cuántas me gustan frente a de cada 10 películas americanas, gana el cine español. Es cierto, por eso digo que ahí hay un tema, las televisiones, lo bien que están haciendo, como en Europa, en algunos otros sitios sí que se mantiene ese cine clásico que yo pido. El cine británico a mí me gusta mucho, lo que decía Juan Manuel de Keira Knightley en Aguas y en el...
¿Lloraste con Notting Hill? A mí, sí. Con Love Actually, ¿lloraste?
Sí, pero no, yo me gustan bastante esas dos, pero no, yo soy más de arriba y abajo. Sí, o sea, yo...
Domingo vive en un castillo como Downton
Abbey. A mí me parece Emma Thompson así, vestida de Jane Austen, y yo ya me puedo tirar ahí 3 horas.
Pues vete al Museo del Prado, Domingo.
Por claro. Eso no voy al cine, porque ya no me ofrecen eso.
Película romántica donde las haya, Domingo.
Esta tiene pinta de que fue de las que perdió mucho dinero, por cierto. Sí.
David Lynn hacía mucha pasta con sus películas. Se pegó el galletazo pero con la hija ahí... de Ryan, sí. Pero con las películas anteriores ganó mucho dinero.
No lo sé, eso lo digo, pero ahí en mitad de la selva, con... No sé, tiene pinta película que salió... Bueno, luego lo miramos, lo vamos a mirar.
Estas películas, curiosamente, no. Aquí viene una reflexión así sesuda, eran familiares en su momento. Iban a verla todo el mundo al cine. Y ahora el ocio está totalmente dirigido por la dictadura de los niños, es decir... Los fines de semana, las vacaciones, todo está en función de qué le va a gustar a mi hijo.
Así es.
Entonces, si tú vas al cine con tu familia, vas a ver la película que quiera tu hijo. Y por eso ahora las películas son todas de superhéroes. O sea, las películas que se ven, las películas de superhéroes, películas infantiles, porque estamos dictados por lo que quieren los niños.
Porque hay películas de superhéroes donde se tratan temas muy adultos. De nuevo, o sea, ya también puedes abordar la madurez del género, pero eso es un tema quizá más par impar que económico.
Yo he llegado el fin de semana, voy a ver el cine, me llamo a mis padres y yo voy a ver lo que querían ver mis padres. Claro. Mis padres querían ver El nombre de la rosa, aunque yo tuviese 11 años y tenías un momento de sexo, me dijeron, pero vas a ver El nombre de la rosa con nosotros, cosa que ahora es impensable con un niño pequeño.
Oye, pero esto lo impugno, Richard.
¿El qué?
No la afirmación, que estoy de acuerdo, porque es que me estoy dando cuenta de que yo iba al cine a ver la película que quería mi padre y ahora voy a ver la que quieren mis hijos. Claro. He salido perdiendo en todos los momentos de mi vida.
Lo que nos enseña Juan Maidani, ¿eh? Sí. En fin, esta película, El puente sobre el río Kwai, que es verdad que es una película que habla de la libertad individual y del valor del individuo frente al esclavo. O sea, es un amor a tu propia persona.
A mí me gusta bastante.
Y a volar puentes.
Peliculón.
Y a volar puentes, sí.
Muy buena. Casi todas las películas de Building son reivindicables, son muy buenas películas.
Pues escuchándoos, yo pensaba que, yo me acuerdo que fui a un cine en el que estaba lleno hasta la bandera y nos costó entrar para ver una película que se llamaba Rompiendo las olas, de Lars von Trier.
Sí, pero eso...
¿Quién iría ahora a ver esa peli?
Eso fue en el año 95.
Pues sí, pues ahí estaba yo. Con un mareo encima que no veas.
La última, la que hizo con Matt Dillon, yo creo que no le fue mal. Lars von Trier es un cineasta que ya funciona por sí mismo. De nuevo, él es su propia marca.
Sí.
Igual que David Lynch, que es otro cineasta independiente, incomprensible para muchas personas, pero funciona como su propia empresa. Es decir, estos tíos sí que contrarían la manera de hacer cine si tú logras romper una cierta barrera con el público. Incluso tú te puede ni siquiera gustar o ser sincero, pero te quieres hacer el listo y dices, voy a ir a ver la de Lars von Trier, no voy a ir a ver tu película ordinaria de multiplex, ¿no? Que se estrena todas las semanas. Pero ahí de nuevo es otro tema que tiene que ver con las etiquetas culturales en las que nosotros queremos meternos y que quizá pues es un poco diferente. Pero yo creo que eso también al final influye. Tenemos cierto poder de decisión de sobre quiénes queremos ser. Y muchas veces escogemos nosotros mismos y somos responsables también de lo que al final acaban produciendo.
Claro que sí.
Claro, estaba diciendo, pero sí. Si nosotros al final le damos el mando al niño, la culpa es nuestra.
Si vamos
a ver Los Vengadores, aunque tú no quieras, porque eres tu hijo, la culpa es tuya, no de tu hijo.
Va a enterar este fin de semana.
Vete a ver Los Vengadores.
Después de comer,
hombre.
John Ford.
Que la última de Vengadores estaba
mejor. Nada de coger en Netflix ahí en los dibujos animados. No,
mira que no hace falta John Ford. Ponle Los Hermanos Mars, Una Noche en la Ópera.
Yo me acuerdo, mi tío, una vez, un fin de semana, llegó. Yo tenía 14 años y un domingo me dijo, vamos al cine. Y yo, bueno, y me metió a ver El Silencio de los Corderos. Pues estoy eternamente agradecido, porque si no, seguramente yo con mis amigos no habría ido nunca a ver El Silencio de los Corderos.
Yo, Invasores de Marte, y por eso estoy convencido que debajo de la Tierra...
Así han salido, claro.
Debajo de la Tierra hay túneles en donde nos transportan como ganado y nos controlan.
Bueno, pues que en las plataformas hay mucho talento, gracias a Dios, y hay una larga vida a la ficción. Por ejemplo, pues Lindelof, por ejemplo, es uno de los que a mí me encanta. Sorrentino, sí, Tom Perrota, pues todos ellos.
David Fincher.
O el método Kominsky, que es algo...
Sí, qué divertida es.
Buenísima.
Buenísima, inteligente. Y es muy clásica, ¿eh, Domingo?
No la he visto. Sí.
Pues te va a gustar, Domingo, seguro.
Sí.
A verla. Que muchas gracias. Esto me ha dicho Antonio Bóveda, que se llama Crossover.
Es un crossover.
Par impar, para quedarte sin amigos.
Domingo, lo que acabamos de hacer un crossover.
A mí me dan miedo estos términos así ingleses. No, la traducción al castellano.
Domingo, por el pasillo
ponte Los Vengadores, que está muy bien, coño.
Venga. Este fin de semana me la pongo también con mi hijo. El sábado John Ford y el domingo Los Vengadores.
Eso es.
Gracias, chicos, Dani, Juanma, gracias, de verdad.
Gracias.
Y Antonio Bóveda llama tanto, que al final le tenemos que coger el teléfono. ¿Qué tal,
¿Para
Antonio?
¿Para qué voy a llamar si puedo ir estando ya al lado? Digo yo.
Me había quedado tan bonito porque pegaba con la canción Call Me.
Bueno.
Bueno, que hoy tienes otra pregunta.
Yo vengo con muchas preguntas. Y Domingo, ya sabes que la semana pasada, en el último programa, dijimos que tienes que contestarme todo esto en 2 minuticos y medio.
Lo voy a intentar.
¿Vale? Inténtalo. Mi pregunta
no
la semana
es... No te está haciendo mucho caso porque está buscando el cronómetro.
No, para ajustarme al tiempo.
Ah, joder, como me gusta, eres tan eficaz. ¿Eres siempre tan eficaz? Casi siempre. Vale. A ver, mi pregunta es, si un país tiene una deuda enorme, ¿puede este país negarse a pagarla?
Sí, claro. Lo que pasa es que...
¡Está contestada! ¡Bravo!
Los demás pueden negarse a prestarle el dinero a posteriori. A ver, el problema de los países, no solo de los países, de los agentes económicos que en un momento determinado deciden impagar su deuda... Que además puede haber razones económicas que dicen, mira, es que es imposible que este país salga adelante teniendo esta carga de intereses cada año, con lo cual tiene lógica que diga, ya no voy a pagar más. Pero el problema no es ese. El problema es que luego quieren seguir endeudándose. Es decir, si tú tienes un país, imaginémonos un país que tiene una deuda brutal, no sé, 150, 200, 250, 300% del PIB. Claro, tiene una carga de intereses que cada año solo en intereses de la deuda se le van 10 o 15 puntos del PIB. Y dice, esto no puede ser, yo tengo que dedicar dinero al día a día, no puedo dedicar prácticamente la mitad de lo que le cobro a mis ciudadanos en impuestos solo al pago de intereses. Los gobiernos anteriores fueron unos derrochadores, pidieron demasiado prestado, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora no pago intereses. Eso, dices, ¿puede hacerlo? Sí, hombre, estás incumpliendo tus obligaciones con todo lo que eso implica, y eso es grave para cualquier agente económico. Pero en un momento dado yo puedo llegar a comprenderlo, Si tú das un siguiente paso, que es decir, no voy a pagar esos intereses, no voy a cumplir con mis obligaciones de deuda y a partir del año que viene, presupuesto equilibrado o superávit. Con lo cual ya no voy a necesitar pedirle dinero nunca, o en los próximos años a nadie más, porque tengo superávit, estoy recaudando más de lo que me gasto. Y ahí, evidentemente, aquellos que tenían deuda contigo protestarán, habrá problemas. Pero desde tu punto de vista de situación en los mercados internacionales no será especialmente grave porque tienes superávit, como estamos diciendo. El problema de los países tipo Grecia, que han tenido problemas en los últimos años, o cuando Italia, España, hemos estado ahí rozando la quiebra, no era tanto que dijéramos vamos a impagar o vamos a incumplir nuestras obligaciones al pasado, sino que decíamos vamos a incumplir nuestras obligaciones al pasado y además el año que viene dame 50.000 millones más que voy a incumplir, que voy a tener superávit, déficit. Y claro, entonces nos decían, hombre, no, si dejas de pagar lo pasado te va a prestar a futuro tu tía. Y eso es todo lo que tengo que decir.
¿Hay algún país en el mundo que no está...
Menos de 2.30.
Perfecto.
Que digo yo que si hay algún país en el mundo que no está endeudado.
Yo creo que cero... A ver, también desde el punto de vista técnico, no solo es casi imposible, sino que no tendría mucho sentido. O sea, que un país en un determinado momento, porque pueda haber desfase entre cuándo cobra los impuestos y cuándo tiene los gastos, que pida cantidades pequeñas, eso sí tiene sentido. Hay países, sobre todo algunos de los países del este de Europa, que son bastante ordenados fiscalmente, que tienen niveles de deuda muy bajos. Y eso, pues, o sea, a ver, que tiene sentido que un país tenga un mínimo de deuda, incluso desde el punto de vista operativo, probablemente sí, yo tampoco sé tanto de finanzas presupuestarias.
Sí, porque además hay que aclarar que un Estado no es una familia ni un negocio particular.
O sea, tiene ahí, de hecho, probablemente también todas las empresas del mundo tengan de una forma u otra algún tipo de pasivo, de por una cuestión casi de tesorería y de gestión del circulante. Pero, o sea, yo no sé cuál es el país que tiene menos deuda del mundo, pero sí que hay muchos países que llevan años con deudas muy, muy bajas, en torno de una cifra del PIB o alrededor del 10, y que no pasa nada, y que de hecho es lo lógico y que es lo que sostiene la prosperidad a futuro de un sector público sano. Si yo siempre digo que esto no deberíamos decirlo los liberales, lo deberían decir los más intervencionistas, porque claro, un sector público que funciona a medio plazo se basa en unas finanzas públicas saneadas.
Fíjate, Poveda, cuando ya vayas a casa, o los amigos, la familia, mía, qué conversaciones.
Les voy a dejar a todos una pregunta de economía,
eso
lo que
es,
sea.
Eso es.
Y cojo el podcast, Pues estoy leyendo que el país con menos deuda pública, que no sé si es lo mismo,
sí,
es lo mismo, es Hong Kong con un 0,1%. Seguido de Brunei, Estonia.
Estonia, sí, yo estaba pensando más en caso de Estonia, pero es que no quería pillarme los dedos, pero sí, por ahí hay varios países del este de Europa que llevan muchos años con niveles de deuda pública muy bajos y crecimiento sostenido, unas finanzas públicas muy saneadas, y sin ninguno de esos problemas que aquí en España se asocian a tener unas cuentas públicas saneadas, que parece que es que vas a dejar a la gente sin comer cada día en la calle, y no es verdad.
Pues muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Quédate,
como siempre,
que es que ya está aquí, Bea.
Me quedo.
Hablamos, decimos, para cerrar, economía para quedarte sin amigos. Hola, Beatriz García, directora de Libre Mercado.
Hola a todos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué timo nos traes hoy?
Pues yo, sabéis que a veces vengo aquí y suelto, dejo cosas encima de la mesa y no quiero llamarlo timo tampoco, Dios me libre si me escucha a lo mejor algún aludido. Pero bueno, voy a plantear algo que se está planteando la Comisión Europea, que es, bueno, ya han dicho que van a evaluar el uso de las monedas de 1 y 2 céntimos para su posible eliminación.
¡Qué pena!
¡Qué pena! Algunos diremos, ¡qué bien! Al principio, bueno, ¡qué bien! Pues un peso menos en la cartera, ¿no?
Que yo es que soy nostálgica.
Te gustan las de 1 y 2 céntimos. Pues a mí igual también me empiezan a gustar, porque la Comisión Europea, aparte de hacer este anuncio, dijo que también, claro, que tenía que evaluar el redondeo a nivel europeo. Claro, al final, si esas monedas desaparecen, pues en los precios algo va a cambiar. Se acabó el 0,2, claro, o las bolsas del supermercado de 2 céntimos. Eso ya, pues, llegaría a su fin. Y claro, ahí es donde va mi miedo, porque, bueno, recordemos el redondeo, o el último redondeo que tendréis en la memoria, no sé si es el mismo que tengo yo, pero es el de la entrada del euro de España.
Absolutamente, lo
como
estaba pensando.
En el 2002, de repente, cambiaron los precios y lo que costaba 100 pesetas pasó a costar un euro de repente, sin ninguna explicación y sin ninguna justificación.
Mi momento de redondeo fue en un restaurante, en un sitio de estos de sándwiches de rodilla. De un día para otro digo, ¿pero cuánto cuesta ahora el sándwich? Lo habían redondeado, pero bien.
Pero bien, pues yo tengo que decir, no es por presumir, que yo era una cría, un adolescente, cuando pasó, venía con las chucherías.
No
te acuerdas, Domi.
No había nacido,
no te acuerdas.
Claro, cambiaste la peseta, el
claro, quizá
anterior,
la moneda de
el trueque,
los reales,
te has pasado por todo.
Pues yo me di cuenta de este redondeo o de esta estafa, que a mí me parecía una estafa en su época, con las chucherías. De repente las chucherías yo compraba muchas, pasaron de costar 5 pesetas a costar 5 céntimos. Claro, era más cara. ¿Qué hicieron las marcas? Pues hacer las chucherías un poco más grandes. No sé si os acordáis, pero de verdad, esto en los patios patios de colegio
era lo que se hablaba.
Fue muy fuerte. O sea, era la comidilla.
El chupachus es más gordo.
Las chucherías las hicieron más grandes como para engañarnos a los consumidores, a los críos. Pero esto duró... Lo
por
de
eso
las
están desapareciendo los kioscos.
Lo de las chucherías más quemasteis. Grandes duró 2 semanas. De repente, pasaron 2 semanas y las chucherías volvieron a su ser al mismo tamaño de siempre. O sea, había sido toda una estafa. y todos los niños nos habíamos dado cuenta de que nos habían intentado engañar y nos parecía muy mal. Y también esto me recuerda al caso de Toblerone, que es mucho más reciente que este, que esta anécdota, que es pasó en 2016. Y en Reino Unido indignó muchísimo a los consumidores de Toblerone porque de repente las tabletas tenían menos chocolate, costaban lo mismo y la empresa había intentado disimular o bueno, hacer que los consumidores no se dieran cuenta separando sus triangulitos pues más. Entonces la tableta de Toblerone quedaba como una especie de esqueleto con el chocolate ahí muy separado del triángulo unos de otros y bueno, pues las redes sociales enseguida se incendiaron, esto que decimos tanto los periodistas, se incendiamos la red, pues sí, se incendiaron las redes y bueno, pues los clientes es que no se lo podían creer. O sea, una tableta de 400 gramos pasó a pesar 360 gramos, la pequeña, la de 170 gramos pasó a pesar 150 gramos y claro, se cambió el formato, el volumen y todo. Y bueno, Modelez Internacional explicó que habían tenido que tomar esta decisión porque habían subido los precios de las materias primas de la chocolatina, que es el chocolate suizo.
Reducir el triangulito que partes, el triangulito
y quedaban más
y
separados.
Más, había más separación, claro.
Pero claro, es que eso a
es que ellos sin saberlo,
a un consumidor que consumes una tableta habitualmente, que no es un producto, como hablamos en hace varios podcasts, unos colchones que no los compras habitualmente, no sabes más o menos el precio que tiene, pero quien consume esta tableta la consume habitualmente, prácticamente todos los meses. Entonces,
antes cuando mordías el Toblerone te hacías daño un poco porque claro, estaban muy juntos en la boca, eran muertos con...
Es como si quitas los palos de las bolsas de pipas, los echarás de menos el día de mañana.
Yo es que aquí estoy en contra de todo lo que has dicho.
Estás a favor de la estafa. Favor de reducir costes.
En contra de casi todo, no, sí. Estoy en contra de los consumidores ya directamente.
A ver, ¿y qué es lo que más te indigna, Domingo?
Como concepto.
Lo del redondeo del euro, que yo creo que fue una exageración entonces y a lo largo de estos 20 años. Probablemente no haya habido ningún periodo de la historia de España con una estabilidad de precios tal como la que ha marcado el euro. Es cierto que a lo mejor en cambio de moneda uno a otro pudo haber algún pequeño, que era lógico, algún producto en el que se produjo eso, pero yo creo que hubo menos de lo que se dijo y que a lo largo de los años, estos 20 años, han sido de estabilidad de precios. Y en lo del Toblerone, ahí no es que estén no es que esté en contra, porque las fotos incluso que se veían en Twitter eran evidentes. Y eso lo están haciendo muchos fabricantes. De hecho, tú ahora mismo, hay veces que a lo mejor vas al supermercado y dices, anda, el yogur de marca blanca y el yogur de marca premium, no hay mucha diferencia en el precio, pero les das la vuelta y de repente es que el yogur de marca blanca son 125 gramos y el de otro es 110 o 115 gramos. Y dices, claro, así igualan los precios. Entonces, cuando digo que estoy en contra de los consumidores es porque es cierto, esto lo están haciendo muchas marcas, reducir o cambiar el envase para, sin tocar los precios, pues ajustar un poco los costes.
Eso
es porque los consumidores lo piden todo. O sea, si Toblerone hubiera subido los precios un 10%, ¿qué habrían dicho los indignados de Twitter? Esto es un escándalo. Pero luego los indignados de Twitter, cuando Toblerone, cuando hay un reportaje en la prensa británica que dice que es que el cacao se vende a 0,3 céntimos el kilo, también se indignan y dicen que hay que pagarles más a los productores de cacao. Sí. Y entonces, claro, entonces yo a los consumidores indignados es como, vete tú a recoger el cacao, a hacer el Toblerone, a hacer el envase y luego encima a pagar medio euro por el Toblerone, porque es que lo quieren todo. Ahí es donde estoy en contra.
Lo que está claro es que nadie les obliga a comprarlo. O sea, que nadie les obliga. Ellos... No hay mejor indignación que dejar de comprar
tienen
la tableta
su
si no te
su
gusta.
Triangulito y sus 100 los gramos que sean y ellos deciden si quieren comprarlo o no. Pero es cierto, a ver, en lo que yo creo que sí que es un timo que debería estar más o menos claro es cuál es la cantidad del producto. Porque lo que te estoy diciendo es que nos están cambiando los envases de los productos sin que lo sepamos para mantener los precios. Eso es así y debería haber... O todos deberíamos tener más fácil acceso
fijarnos.
Eso es parte de responsabilidad del consumidor, pero bueno, si hubiera una especie de, no sé, a lo mejor una organización de consumidores que dijera este es el envase normal y que tú ya supieras si va arriba o abajo, pues bueno, eso no me parecería mal del todo.
¿Y qué va a pasar con los céntimos? Yo no sé qué va a ocurrir, pero vamos, lo que no va a quedar otro
remedio... Yo creo que los quitarán
remedio,
y que tampoco pasará nada,
que,
¿eh?
Que todo, o sea, costará 5 céntimos a partir de ahora.
O sea, así muy, muy grave para la economía europea no me parece.
Pero, ¿y a ti qué te parece, Domingo? Que las bolsas de repente empiezan a costar 5 céntimos. O sea, ese incremento de 3 céntimos, ¿qué te parece?
Yo creo que me cobran 5 céntimos siempre. Ya, yo, sí. En el supermercado que yo voy creo que me cobran 5. Pero no... A ver, esto me parece una... no es especialmente grave. Yo prefiero que los
¿Prefieres
quiten.
¿Prefieres que los quiten?
Sí, porque a mí me molestan más que el servicio que me dan.
Nuria, no, Poveda, desempatas. ¿Prefieres que los quiten o no? Adiós a 1 y 2 céntimos
yo
en tu vida.
A mí es que me ocupa mucha cosita en el bolso. Yo soy de llevar monedas, muchas monedas. Y a mí eso me sobra.
Te gusta también mucho pagar con el móvil.
Es que ya, eso es, que pasando eso es. Es que yo quiero que todo se pague con el móvil.
Pues están en ello también en Europa, pues a que desaparezca el efectivo.
Que lo suyo, después que desaparezcan los humanos y ya está. No nos hace falta nada más.
Este bueno, hoy te ha superado, Bea, ¿eh? Con lo del Toblerone me ha encantado. Sí, ¿verdad? Y las chuches, ¿no? Además me imaginaba todos esos de las chuches. Sí. Luego, años más tarde, en la Puerta del Sol con el 15M. Claro, es que ahí está el germen.
Es que ahí se empieza por las chucherías y se acaba mal.
Que os dolía mucho lo de que subieran las chuches.
A mí, sí, sí, o sea, fue un escándalo.
Pues este podcast es pues como las montañas del Toblerone, pues va subiendo, va bajando, somos todos muy dulces, los cuatro que hay aquí sois muy dulces. Ay,
bueno, yo ya cada día me hago gente que se enfada conmigo nueva.
¿Así?
Soy los consumidores de Toblerone.
Y van parando por la calle.
Sí.
En fin, bueno, que ¿dónde nos pueden encontrar, Antonio? Ayúdame, ya está en esta labor.
Pues, aparte de en Radio Libertad Digital, os pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, también en iVoox. Y como no, en Apple Podcast, donde tenéis un comentario muy bonito que dice: Domingo y Nuria nos abren los ojos al pensamiento disidente de la hegemonía intelectual actual. Maravilloso.
Bueno, qué bonito, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Así que nada,
le vamos a mandar un Toblerone.
Ojo, que el mes pasado tuvisteis nada más y nada menos que más de 20.000 descargados.
Gravísimos.
Yo dejo de hacerlo, a mí esto me da una vergüenza que me muero, ¿eh?
Bueno, para.
Bueno, que os queremos mucho y que abrazos a repartir. Gracias, Antonio, Beatriz y Domingo, que volvemos, creo, ¿no?
Sí, la semana que viene más.
Muy pronto.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.